En las preguntas que he recibido hay un interés común alrededor del valor que adquieren las experiencias traumáticas infantiles en la posibilidad de elaboración de la crisis adolescente y en la creación de defensas que generen la mayor y en las defensas que generan la mayoría de manifestaciones patológicas, fundamentalmente la disociación en los estados límites, pero también la agresividad como descarga directa de la angustia, la omnipotencia, la idealización y los pasos al acto u otras que obstaculizan la elaboración del duelo o el propio deseo. Así que he pensado empezar por desarrollar lo que Winnicott llamó continuidad existencial. Si miráis en Google el concepto de continuidad existencial, leeréis lo siguiente. La continuidad del ser o continuidad existencial es el nombre dado a un proceso evolutivo del desarrollo emocional que Winnicott destaca para hablar de la transición del estado del ser primario al estado de yo soy. Esto es, el paso del ser al yo soy, formulándolo así. El bebé siendo tiene que empezar a ser. Os recomiendo leer el número 40 del año 2012 de la revista Aperturas Psicoanalíticas, que está en internet. Y os recomiendo el artículo de Javier Lacruz titulado Donald Winnicott, vocabulario esencial. Ya en otras ocasiones he recomendado los escritos de pediatría y psicoanálisis y realidad y juego de Donald Winnicott a los que este artículo hace referencia. La continuidad existencial es en Winnicott producto de un proceso evolutivo del desarrollo emocional. Son expresiones de Winnicott como la de la madre suficientemente buena o la llamada disposición de la preocupación maternal primaria o el ambiente facilitador, pero son todas ellas expresiones que se basan en esta idea. El bebé siendo, potencialmente, tiene que expresar lo que él llama el gesto espontáneo, empezar a ser él y no otro. En este proceso, la preocupación maternal primaria, o lo que llamamos de manera más sencilla acogimiento, es de vital importancia. Siempre he insistido en que no basta con el amor de los padres para que se genere esa continuidad existencial o se construya el yo corporal, según la terminología de Francisco Pereña. Es necesario también poder contener la angustia del niño y soportar su agresividad, pero sobre todo es necesaria la confianza. ¿A qué me refiero? Conseguir la confianza básica es otra formulación de Erik Erikson, cuyo logro él sitúa entre los 12 y los 18 meses, dependiendo de cómo ha sido el cuidado, no solo en la satisfacción de las necesidades, sino también y fundamentalmente, dice Erikson, por la forma en que ha sido abrazado, protegido y asegurado. Aprovecho aquí para hacer otra recomendación bibliográfica. Me refiero al libro Trauma y recuperación, cómo superar las consecuencias de la violencia, de Judith Herman, escrito con H, Herman, de la editorial Espasa. Se trata de un libro muy interesante y en uno de sus capítulos habla precisamente de la confianza básica de Erikson de esta manera. La creencia en un mundo con sentido se forma en relación con los otros y comienza en los primeros años de vida. La confianza básica que se adquiere en las primeras relaciones íntimas es la base de la fe, de las creencias. Elaboraciones posteriores del sentido de la ley y la justicia se desarrollan durante la infancia en relación tanto con los cuidadores como con los iguales. Cuestiones más abstractas sobre el orden del mundo, el lugar del individuo dentro de la comunidad y el sitio que ocupa la raza humana dentro del orden natural, son preocupaciones de la adolescencia y del desarrollo adulto. La resolución a estas preguntas de significado exige el compromiso del individuo con la comunidad. Pues bien, dicha confianza básica depende del llamado por Winnicott sostén, que permite la integración y el sentimiento de unidad corporal al mantener un íntimo contacto con el cuerpo de la madre, físico y emocional entonces. Ese sostén implica muchas cosas, pero sobre todo la sensibilidad y la capacidad para poder contener la angustia del niño. Las funciones de una madre realizan una adaptación activa a las necesidades psíquicas. Decir corporales y emocionales es redundante, pero necesario si vemos lo que se deriva de las fallas de dicho sostén: una sensación de caída interminable y de amenaza de aniquilamiento, dirá Winnicott. Tanto insiste él en esta idea que afirma que la labor primordial del terapeuta en un tratamiento consiste en sostener al paciente, lo que no quiere decir que el terapeuta tenga que hacer el papel de una madre, como muchos interpretaron, o el papel de padre, idea que también se impuso por ciertas corrientes dentro del psicoanálisis, condicionados todos ellos por teorías que orientaban dichas corrientes o simplemente apoyándose en la idea freudiana de transferencia como simple desplazamiento edípico de los pacientes al terapeuta. Hablando de este tema, se me ocurre que no estaría mal dar una vuelta a las condiciones del tratamiento en una posible jornada de trabajo sobre el esclarecimiento de la demanda del paciente, la transferencia y la elaboración y sus dificultades. Pero volviendo a Winnicott, vemos cómo se puede permitir u obstaculizar desde el inicio la expresión del gesto espontáneo, es decir, la demanda del niño cuando aún no hay lenguaje, pero sí hay lenguaje corporal en la interacción con los padres. Ya en este momento podemos hablar de la articulación de la demanda inconsciente según la terminología de Pereña, en este momento y el resto de la vida. Javier Lacruz dice, refiriéndose a Winnicott en el artículo citado: las interferencias o rupturas en la diada madre-bebé constituyen una distorsión temprana de la línea de la vida, una interrupción en su continuidad existencial. En el estado de ser primario, el infant es un bebé potencial que precisa de los cuidados maternos para el despliegue de su gesto espontáneo. En consecuencia, el gesto espontáneo es la expresión del sentimiento de continuidad existencial. Winnicott comenta por su parte que el vocablo self no es un término psicológico, sino una palabra que los ingleses usan a diario, en una expresión que amalgama la mismidad con la otredad, lo personal con lo intersubjetivo o interpersonal. El self es la persona que soy y solamente yo, el verdadero self, es la expresión más íntima y real del sujeto y su acción determina el gesto espontáneo. El falso self protege al verdadero self, luego es adaptativo, y el falso self patológico en el que predomina la escisión implica sumisión. Impide la existencia del verdadero ser y con ello casi podríamos decir que impide la vida. Al impedir la construcción de lo que llamamos la elaboración del criterio propio con su correspondiente determinación sintomática que posibilitará a su vez la viabilidad de la elaboración. A lo que Winnicott añadirá además: el individuo descubre su self solo cuando se muestra creador. Creador, entonces, no solo en el sentido de la creatividad, sino creador de su propio criterio. De esto podéis deducir que las experiencias traumáticas, sobre todo las continuadas y cronificadas en el acogimiento y la protección, no digamos aquellas otras de maltrato, abusos, abandono, trastornos graves de los padres, etcétera, obstaculizan gravemente la vivencia de esa continuidad existencial. Yo diría el disfrute de la vida, que se traduce, por ejemplo, en la imagen de un niño jugando solo. Jugando solo, separado del cuerpo de la madre, conservando su amor en su ausencia, tranquilo, seguro de su protección, pero también pudiendo decir no sin que se derrumben los padres o se asusten o reaccionen con miedo o angustia, o pueda descargar su agresividad sobre ellos o sobre sus juguetes sin toparse con el lado más sádico del fantasma sadomasoquista cuando los padres no pueden contener o soportar ese no o esa agresividad. Sería algo así como: mis padres me protegen, pero me harán daño arbitrariamente, o tengo que protegerles yo a ellos para no hacerles daño. Es significativo que padres de acogida sea precisamente la denominación que reciben aquellos padres que al menos pueden intentar dar toda esa acogida que muchos niños no han recibido y que lo hagan enfrentándose a las dificultades aseguradas que van a presentar y además sin ninguna expectativa de apropiación. Todo mi reconocimiento para ellos, así como para los profesionales que se dedican a la tarea de paliar el sufrimiento de niños y adolescentes que no han conseguido sentir esa continuidad existencial. Y también quiero expresar mi reconocimiento a la aportación que ha realizado Francisco Pereña en este tema. Podéis leer mi reseña publicada en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, sobre su libro Clínica del Sujeto y que aparece en nuestra página web www.clinicaypsicoanalysis.com, web que existe gracias al trabajo e interés de Teo Fiunte y Óscar López. Pues bien, dicha aportación me ha permitido entender muchos problemas en la clínica en general y con los niños y adolescentes en particular. En el tema concreto de las dificultades relativas al logro de la continuidad existencial, porque no se puede entender como un mero proceso evolutivo más o menos obstaculizado o interferido. Creo que Winnicott se movió por una especie de ideal de la crianza que en la actualidad también ha aparecido, como si hubiese algún sujeto que se pudiera librar de la alteración pulsional y de la angustia traumática fundamental, o de la necesidad de transformar la angustia en afecto, o de la necesidad de las defensas y de la denegación en la formación del yo, o de la necesidad de la articulación de la demanda inconsciente para poder decir yo y mi determinación sintomática. Es decir, algo que va mucho más allá de un paso evolutivo que pudiera garantizar todo esto con un buen desarrollo, o mejor dicho, con un desarrollo ideal, o unos padres ideales, o una crianza ideal. Esta determinación sintomática, nos dice Pereña, está atravesada por el modo de sentir al otro y buscar acogida en su enigmático deseo, sin que su propio deseo sea descalificado o entorpecido. Son algunas de las formulaciones de Pereña que configuran su clínica del sujeto. Es una tarea interesante poder releer a Freud y a los autores postfreudianos con las tesis de Pereña, ya que arroja luz sobre los conceptos de pulsión e inconsciente, a veces abandonados o sometidos a confusos desarrollos teóricos que desorientan bastante en la clínica. Cuando Pereña define el inconsciente como la huella de la experiencia del otro, cualquier audiencia puede respirar aliviada. Por fin entiendo qué es el inconsciente. Empezaré por las preguntas de Alicia Ruque, que están más relacionadas con lo que acabo de exponer. Pregunta, ¿de qué forma puede dificultar a los niños las vivencias de situaciones de maltrato, entendiendo esto por negligencia grave, necesidades básicas, maltrato, etcétera, en el trabajo de construcción de un yo y del fantasma sadomasoquista? ¿De qué forma la vivencia de la falta de acogimiento por parte de las figuras de cuidado, sentirse que se ha sido una carga o una molestia, por ejemplo, dificulta la formación del criterio? ¿Cómo se puede elaborar en niños tutelados la imposibilidad de cuidados paternos y maternos? ¿Y cómo pueden recibir los cuidados de un centro de protección? En el libro que os recomendé, titulado Relaciones, vivencias y psicopatología, sus autores insisten precisamente en que en estos casos los padres no pueden garantizar la regularidad de los cuidados y se interrumpe lo que Winnicott llamó la continuidad existencial. Incluyen las siguientes situaciones para que os hagáis una idea: trastornos delirantes, esquizofrenia, depresión mayor, trastorno bipolar, intentos de suicidio, trastornos graves de personalidad, alcoholismo y toxicomanías en general, pero también ingresos psiquiátricos, aislamiento social, agresividad intrafamiliar, maltrato a la madre, etcétera, etcétera. De todas formas, hay que aclarar que en ningún caso se trata de establecer una relación causa-efecto. Solamente hay que tener en cuenta esa falla en la continuidad existencial como un factor de riesgo que habrá que valorar en cada niño o en cada adolescente qué efectos ha podido tener, teniendo en cuenta siempre que la respuesta del niño a esas experiencias traumáticas es esencial, sobre todo porque es ahí donde podemos tener un margen más amplio para la elaboración y el cambio subjetivo. Añadiré algunas otras expresiones que se han utilizado para estos casos. Por ejemplo, en el caso de la madre, su capacidad de reverie, que podemos traducir como su respuesta sensible a las necesidades del bebé. En general, creo que la agresividad de fondo, los episodios violentos y las adicciones de los padres son los factores de mayor riesgo, pues en estos casos sí podemos afirmar que habrá negligencia en los cuidados y se generarán sentimientos de confusión, abandono, miedo, culpa, vergüenza, ambivalencia extrema y una angustia muy pegada al vacío pulsional. En cuanto a cómo acoger a estos niños en los centros de protección, lo primero que hay que saber es que el acto mismo del acogimiento institucional ya tiene un valor fundamental. Os leo un párrafo del libro recomendado de Judy Herman. Compartir la experiencia traumática con otros es una condición indispensable para restituir la sensación de la existencia de un mundo con sentido. Restaurar la grieta que se ha creado entre la persona traumatizada y la comunidad depende en primer lugar del reconocimiento público del acontecimiento traumático y en segundo, de algún tipo de acción comunitaria. Herman, directora de formación en el programa de víctimas de violencia en el Cambridge Hospital, se ocupa fundamentalmente de víctimas de violencia sexual y supervivientes de guerras o traumas graves, es decir, que no se ocupa especialmente de niños y adolescentes, pero dice algo con lo que estoy totalmente de acuerdo a la hora de hablar de la atención por parte de los terapeutas a cualquier víctima. Dice, nadie puede enfrentarse al trauma solo. Si un terapeuta se siente aislado en su práctica profesional, debería dejar de tratar a personas traumatizadas hasta que haya encontrado un sistema de apoyo fiable. Además del apoyo profesional, el terapeuta debe cuidar el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, mostrando respeto y prestando atención a sus propias necesidades. Enfrentados a la realidad diaria de los pacientes que necesitan ayuda, corren constantemente el riesgo de comprometerse demasiado en su trabajo. El papel de un sistema de apoyo profesional no consiste solo en analizar las tareas y las condiciones del tratamiento, sino también en recordar a los terapeutas sus propios límites. Hasta aquí la cita. Entiendo que el sistema de apoyo profesional incluye las reuniones del equipo del centro, las supervisiones del terapeuta y el debate con otros profesionales para revisar continuamente las condiciones de un tratamiento que se centra fundamentalmente en el acogimiento. Y para el acogimiento creo que son básicas, en primer lugar, la humildad, la sensibilidad y siempre el respeto para poder escuchar y facilitar la posibilidad de que puedan los pacientes articular sus demandas. Por otro lado, para poder intervenir sobre todo en situaciones de tensión y hostilidad de los pacientes, es necesario no generar una nueva revictimización institucional. Son frecuentes en los centros de acogida las situaciones de conflicto que tienden a resolverse añadiendo más tensión. Por eso, la contención de la angustia de los profesionales en las reuniones de equipo es fundamental. En caso contrario, se culpabiliza a los pacientes e incluso se les rechaza, intentando aplicar normas y castigos que solo encubren la impotencia, pues el acogimiento institucional nada tiene que ver con normas arbitrarias de una supuesta adaptación social o reeducación. Preguntas de Sonia Fernández. Muchas veces la cuestión de la denegación y la disociación ha sido abordada tanto en tus seminarios como en los de Pereña. Él dedica en sus libros espacio a este tema. A veces tengo la sensación de que se plantea como un continuo que va de la denegación hasta la disociación como si fuese una cuestión de grado. Sin embargo, en otras ocasiones tengo la impresión de que existe un componente cualitativo que indicaría que estamos en dos tipos de defensa. ¿Podrías aclarar esta cuestión? Segunda pregunta. ¿Podríamos pensar los pasos al acto como una vía, siempre que el sujeto esté en terapia, para tratar de formular con el paciente a partir de dicha actuación una expresión sintomática de su conflicto cuando éste se encuentra disociado? Y no solo como expresión sin más de la angustia, como mera impulsividad, sino poder relacionar la forma del paso al acto con algo referido a un intento de sintomatizar. ¿Es la disociación condición necesaria para la debilidad psíquica? En el trabajo con niños aún no adolescentes, ¿a qué debemos estar atentos en relación a esta cuestión de la disociación de cara a cómo se entra en la adolescencia? ¿Qué escuchar con atención en este sentido? La denegación forma parte de la formación del yo, en cuanto que el yo tiende siempre a la integración o a la cohesión psíquica, de tal forma que pueden quedar fuera elementos del conflicto psíquico, por ejemplo, los recuerdos encubridores. Por lo tanto, hay una diferencia cualitativa entre denegación y disociación, ya que esta última supone una escisión psíquica que da lugar a manifestaciones patológicas. Por ejemplo, los síntomas del síndrome de estrés postraumático, los duelos patológicos o los síntomas prevalentes de los estados límites descritos en mi clase anterior, que son los signos a los que es necesario atender, sobre todo en la adolescencia. Aunque diríamos que también en el caso de los niños hay que atender la ambivalencia extrema, la desconexión entre lo que sucede y su mundo, entre lo que le sucede al niño y su mundo interno, o incluso la conciencia del propio conflicto. Todo ello son cuestiones importantes en la escucha. En la debilidad psíquica, en cuanto a la pregunta sobre la debilidad psíquica, Puede presentar síntoma disociativo, pero no es una condición necesaria. Sí lo es la falta de elaboración subjetiva que diferencio de la elaboración analítica. La primera es una elaboración psíquica que un sujeto realiza a lo largo de su vida del conflicto psíquico y que conduce a lo que llamamos mundo interno o la posibilidad de tener un criterio o un deseo para orientarse en la vida, pero también forma parte de dicha elaboración las identificaciones, las fantasías, etc. La segunda está más referida a la elaboración de las determinaciones sintomáticas que se realizan en un análisis. En cuanto a la pregunta sobre los pasos al acto, estoy de acuerdo en que es necesario atenderlos en el sentido del intento de sintomatizarlos. Relacionada con la cuestión de la disociación, hay otra pregunta de Belén Muñiz. Y dice así: la semana pasada recibí a un chico de 13 años que verbaliza que no se entera, no presta atención en las tareas que tiene que hacer, no sabe qué le entra para el examen y desde hace tiempo es la madre quien se ocupa de tirar de él para que vaya sacando los cursos. Los padres señalan que hay veces que se deja la puerta abierta del coche cuando va al instituto, no se ocupa de su aseo, pero está bien socialmente y no es una cuestión de capacidad. Solo he tenido una entrevista con los padres y otra con el chico, pero pensaba si por debajo de ese diagnóstico hay un fenómeno disociativo ante el conflicto de la adolescencia que se expresa en lo académico como una forma de no poder articular su propia demanda ante lo que para él supone la separación y la dificultad de poder sacar a la madre de su querer saber. No necesariamente tiene que tratarse de un síntoma disociativo. Para una orientación diagnóstica de este tipo, sería necesario escuchar más al chico para ver si puede hacer él su propia demanda y cómo. A veces lo que puede estar subyacente es un estado depresivo o simples dificultades en la separación del cuerpo de la madre. Y subrayo cuerpo de la madre porque aparece incapaz de su autonomía e imposibilitado en su deseo, y que, como tú dices, imposibilitado de articular su demanda, y sin esta separación toda demanda es masiva de parte de la madre y del chico. Preguntas de Miriam Cea. Una de las dudas que me ha surgido con respecto a los pasos al acto en los adolescentes ha sido el tema de las autolesiones. En el último periodo me encuentro cada vez más con mayor número de adolescentes, sobre todo chicas, en las que aparece este fenómeno. Mi pregunta va encaminada a entender por qué cada vez son más habituales los casos de adolescentes que recurren a este tipo de manifestaciones y por qué son las chicas casi en exclusividad las protagonistas de estos actos. En general, las autolesiones son una estrategia para afrontar experiencias abrumadoras o que desbordan la capacidad del sujeto para contener la angustia. Es una manera de autorregulación y de sentir el límite del cuerpo en la desintegración que produce dicha angustia. Es una manera, por tanto, de recuperar cierta unidad o, como apunta Pereña, homeostasis corporal. Pero creo que lo más significativo de estos actos es la imperiosa necesidad de gestionar dichos estados de máxima vulnerabilidad solos, revelando que provienen de experiencias traumáticas en las que el trauma mismo ha sido comprobar que no pueden recurrir a otros para que les ayuden a contener su angustia. Si he subrayado que se trata de una estrategia, es porque las autolesiones aparecen en otros trastornos como el autismo o trastornos neurológicos diversos, pero en esos casos no son estrategias. Esta estrategia, a falta de otras defensas, consigue una forma de rescatarse a sí mismo, restaurarse o contenerse, a falta de una regulación interactiva que incluya al otro. Por supuesto, tiene un efecto calmante. Se sienten por momentos anestesiadas. Dicen, sientes mucho y luego nada. El dolor les calma. También hay que tener en cuenta los estudios neurocientíficos que afirman que un problema añadido es que se segregan sustancias opiáceas en estos actos que los convierten en una adicción y favorecen, por tanto, su cronificación. En cuanto a que sean cada vez más frecuentes, estoy de acuerdo con Pereña en que la época actual está generando una mayor disociación social. Y en cuanto a que sean frecuentes en las chicas, sería un debate interesante a nivel clínico, pero exigiría una investigación más detenida. Culturalmente, creo que los chicos son más frecuentes los pasos al acto en las peleas, el consumo de alcohol y drogas o incluso el consumo adictivo de los videojuegos. Pregunta de Alejandra Gómez. Quiere preguntar sobre el tema de la idealización en contraposición a la identificación que implica pérdida y distancia. Me pregunto sobre el efecto sobre estos procesos en la generación alfa. En el mundo virtual, la muerte o el límite no se experimentan. ¿Qué efecto puede producir esto en los procesos de identificación? Por ejemplo, si a un niño se le muere su perro, puede jugar a que es un perro identificándose a esa pérdida. Pero si juega con un perro virtual, no sé. Ese perro muere sin morir, ya que se puede volver a jugar infinitas veces. Esta pregunta va en la dirección de lo que acabo de responder. El mundo virtual impide la experiencia y la intimidad, luego favorece la disociación, la idealización y los sentimientos de omnipotencia que están muy lejos de la identificación, que, como muy bien dices, exige la experiencia de la pérdida y la separación, así como la capacidad de duelo. El otro virtual está fuera del conflicto psíquico y de la posibilidad de transformar la angustia en afecto y, por lo tanto, de incluirlo en su vida afectiva. Preguntas de Cristina Senra. Primera, ¿qué ocurre con aquellos adolescentes que no sienten ese empuje pulsional tan fuerte o no entran en conflicto o no aparece esa agresividad como expresión de la angustia? En estos casos suele aparecer la inhibición, porque no es que no hayan sentido con fuerza el empuje pulsional, sino que no han logrado vivirlo como conflicto. Lo evitan y al evitarlo se aíslan. También puede ocurrir que la angustia de separación se lo impida y tengan dificultades a la hora de esa confrontación necesaria que no les deje en una dependencia de las figuras paterna y materna y les impida, por tanto, su inclusión en el grupo. Segunda pregunta. En tu segundo audio acabas con una cita de Francisco Pereña sobre la disociación. Como el tipo de defensa que consiste en no sentir lo que se siente, no hacer experiencia de lo que acontece de la vida misma y al no integrar los sentimientos se produce angustia y toda angustia sin posibilidad produce agresividad. ¿A qué se refiere con que la angustia sin posibilidad produce agresividad? Una angustia sin posibilidad está referida a una angustia que no encuentran las vías de las defensas y solo se descargan. Vías de las defensas y posible elaboración. Tercera pregunta. Comentas que en las manifestaciones del duelo de los adolescentes se puede ir desde las experiencias de pérdida con trabajo de elaboración hasta estados depresivos graves o leves. Indicas que pueden ser estados depresivos por inferioridad y o por abandono, paso al acto de destrucción hetero o autoagresivo. ¿Puedes explicar un poco más qué lleva a ser este estado depresivo por inferioridad o abandono? Hablé de la depresión por inferioridad, definiendo así algunos autores como la característica de la adolescencia. Como característica, perdón. Se trata de sentimientos vinculados, por ejemplo, al ámbito escolar, al cuerpo, que en la adolescencia podríamos decir que es la sede de la angustia, o a su propia personalidad, y suelen ir acompañados de una sensación de no sentirse amados, sino menospreciados. Además, muestran un desinterés absoluto por el mundo exterior y unas exigencias ideales, además de culpabilizarse a veces de forma melancólica de esta inferioridad. Sin embargo, la depresión por abandono fue considerado por Masterson como causante del síndrome borderline y se caracteriza por el paso al acto hetero-autoagresivo, conductas que se consideran a veces equivalentes depresivos. Preguntas de Cristina Dauden. ¿Qué lectura podemos hacer del fenómeno actual de los piercing y los tatuajes tan frecuentes en los adolescentes? Hay un trabajo de elaboración muy importante de esa separación de los padres, que como tú comentas pasa por una confrontación y deriva en diferentes manifestaciones sintomáticas para luego poder elaborar, como en cualquier análisis, una nueva relación con las figuras parentales. ¿Y si esta es diferente en los chicos y en las chicas? En primer lugar, sobre el fenómeno de los tatuajes, creo que en la adolescencia el problema de la identidad es central. Y en estos casos se buscaría cierta identidad al margen de las identificaciones. Es un tema interesante en cuanto que revela la precariedad de las identificaciones infantiles y la falla de las identificaciones en el grupo que puedan preservar la singularidad del sujeto. Es entonces cuando el cuerpo es el único espacio para mostrar símbolos identitarios y marcas subjetivas. En cuanto a la diferencia entre chicas y chicos en la elaboración de la separación de las figuras paterna y materna, creo que las chicas tienen más posibilidades y cuentan con grupos de amigas en los que se habla y también porque les es más fácil crear relaciones de intimidad. ¿Cuántas veces nos ha sorprendido una paciente adolescente al señalarle algo diciendo: "Esto ya me lo ha dicho una amiga"? Los chicos hablan más alrededor siempre de alguna actividad física o intelectual. Y las conversaciones no van mucho más allá de escuetos titulares como: "Mi padre cada vez se entera de menos, no se entera de nada", o "Mi madre está cada vez más insoportable". Todo esto se puede pensar como un factor cultural. El hecho de poder hablar de los afectos en las chicas y su imposibilidad en los chicos, pero también creo que todo esto está cambiando. Porque si lo pensamos a nivel clínico, nos encontramos, en general, con las dificultades de duelo, abunda más la inhibición y los pasos al acto en los chicos, mientras que en las chicas sigue siendo más prevalente el riesgo de la idealización con la consiguiente anulación subjetiva. En todo caso, no se trata de volver a cualquier intento de normativización vía edípica de estas diferencias. Durante demasiado tiempo se ha contemplado la llamada resolución edípica como el logro de una identidad sexual definitiva y normativa. Hablar, por ejemplo, en estos términos es hoy impensable, ya que tanto la identidad sexual como la orientación sexual, la elección de objeto y el deseo solo están vinculados a la determinación sintomática de cada sujeto. Gracias a todos.